Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. En estas últimas semanas he dedicado varios episodios al juicio que enfrenta a Epic contra Apple. He dedicado varios y aún así son pocos para lo que esto da de sí, pero no quiero ponerme muy pesado con el tema. Pero es que realmente esto es fantástico de cara a toda la información que nos deja conocer y que no podríamos conocer de no ser por esto. Cada día vamos viendo nuevos mails filtrados, nuevos testimonios y bueno, me apetece hacer un poco un resumen con todo lo que llevamos visto hasta ahora, sobre todo lo más llamativo, también por agrupar todas las cosas llamativas que ahora por fin conocemos, todas esas lecciones, esos secretos descubiertos que hemos aprendido a raíz del juicio. Algunos secretos más o menos se venían rumiando un poco, sobre todo para la gente que más se puede fijar, que más al tanto puede estar, pues son las cosas que podíamos sospechar y que ahora ya vemos confirmadas. Otros secretos, digamos, no tanto, secretos todos en cualquier caso, que han quedado revelados. El primero, Apple es consciente y ha admitido que tiene un problema con el malware en el Mac. Ahora lo está usando como parte de la estrategia de su defensa, entiendo, quizás para mojar los pies de cara a si puede acabar cerrando un poco más el Mac y hacer que se parezca más al iPhone en cuanto a las restricciones de instalación de software. No digo que vaya a acabar así necesariamente, ni que se equiparen, pero sí que Apple parece interesada en extender un poco el modelo de iOS al Mac. Esa preocupación existe, no la voy a desarrollar más porque la conté íntegra en el episodio titulado El Harakiri de Federighi, ya que fue él quien lo dijo en su declaración. Se puede endulzar todo lo que queramos, pero Apple es consciente y ha admitido que hay un problema con el malware en el Mac y que no está contenta por ello. El segundo secreto, o lo segundo que sabemos, mejor dicho, la segunda noticia, es que Apple ni en un juzgado es capaz de admitir cuánto dinero le deja a su App Store. Hemos visto cabriolas varias y estadounidenses haciéndose los suecos para no revelar cuál es el margen de beneficio que deja la App Store en las arcas de Apple. Tim Cook dijo que él no lo sabía, que no tenía el dato, el CEO. Phil Schiller, director de marketing y peso pesadísimo dentro de Apple, dijo que ni siquiera sabía si la App Store era rentable o no y si había dado beneficios o no desde que llegó hace 12 años porque no ven así el negocio. Yo entiendo que las empresas quieran proteger cierta información y allá cada uno. Yo entiendo que en un momento delicado revelar ciertos datos puede complicar aún más un proceso que ya pinta regular. Ahora bien, de la empresa más valiosa del mundo, quizás esperaría una argumentación un poco mejor, un poco más consistente y no que crean que, como los demás no trabajamos en la empresa más valiosa del mundo, nos vamos a conformar con creernos que el CEO y el director de marketing de esa empresa más valiosa del mundo no tienen ni idea de si la App Store, uno de sus grandes productos, uno de sus productos estrella, les sale a pagar o a devolver y que ellos calculen el beneficio de otra forma. De verdad, para mí, poco se habla de esto porque es raro. Ya no digo que me parezca mejor o peor, digo que esa sea toda la argumentación en un juicio y se quedan tan anchos. Pues bueno, la tercera lección que aprendimos, o al menos la conclusión que saco yo, quizás discrepéis, es que ya sabemos cuáles han sido las motivaciones de Epic, o una parte de ellas, para armar la que armaron en agosto con la maniobra aquella, con esa demolición controlada y todo el proceso que arrancó entonces. Las primeras reacciones fueron de extrañeza. ¿Por qué Epic hace esto exclusivamente contra Apple? Si el resto de plataformas son muy, muy similares en cuanto a comisiones, en cuanto a ese 30%, y en cuanto a la imposibilidad de acceder a esos dispositivos por otras vías, las consolas, sin ir más lejos. Pues bien, ahora sabemos que en el caso de Fortnite solo el 7% de sus ingresos procedían de la App Store, de los usuarios de Apple, mientras que la PlayStation supone el 47% de los ingresos de Fortnite y Xbox un 27-28%. Eso se supo a finales de abril, ¿por qué entonces Epic fue a la guerra contra Apple y no contra las dos grandes consolas si hablamos de un 7% frente a un 75% combinado prácticamente? Pues posiblemente por eso, porque las consecuencias previsibles serían más asumibles y a partir de ahí motivaciones que ya se me escapan en cuanto a marketing, en cuanto a posicionamiento, en cuanto a hacer ruido para destacarse en la industria, ya no lo sé. Quizás alguien pueda tener una buena teoría sobre esto y estaré encantado de leerla, pero a mí realmente se me escapa. Lo que también sabemos sobre eso es que al final de 2018, en la época fuerte del gran auge de Fortnite, PlayStation permitió el juego online cruzado entre plataformas. Eso no es algo habitual, es algo que solo contemplan normalmente actores más pequeños dentro de la industria. Quien tiene el liderazgo, quien tiene los números grandes de ventas, suele apostar por mantener todo tal y como está. Eso es algo que con PlayStation vemos también, por ejemplo, muy claro con la postura frente al juego en la nube. No está apostando firmemente por ello, su propuesta es muy limitada, mucho, frente a la de Google o frente a la de Microsoft, porque el interés está en seguir vendiendo consolas y en juegos individuales, que es como han llegado a ser líderes. Lo mismo ocurre con el juego online cruzado entre plataformas. A Sony no le hacía mucha ilusión, al revés, y se lo adaptó finalmente con Fortnite, fue como excepción y por un acuerdo por el que Epic rogó a Sony, y al que Sony accedió cuando Fortnite se convirtió en el mayor juego de PlayStation, según la propia Epic. y al cual accedió por un acuerdo específico, bastante complejo, con variables, con tramos, mediante el cual básicamente se llevaba más dinero gracias al éxito de Fortnite. Esto es algo que quizás se puede interpretar como mal de muchos, consuelo de tontos, pero el caso es que los acuerdos específicos para maximizar ingresos haciendo concesiones existen en la industria, no son nada raro, no son nada exclusivo de Apple tampoco. Y esto me lleva al siguiente secreto revelado. Por un lado, el siguiente secreto, que es el de Netflix. Ya sabéis que en 2018 Netflix optó por eliminar todas las compras in-app, es decir, la posibilidad de suscribirse directamente desde un iPhone o desde un iPad para librarse de la comisión de Apple, aunque fuese a costa de una mayor fricción para sus clientes y de hacerles dar un par de vueltas antes de disfrutar del contenido en su teléfono o en su iPad si eran nuevos clientes. Pues esto provocó una pequeña pugna dentro de Apple de cara a mantenerles dentro de la plataforma, de cara a hacer que mantuviesen esas suscripciones directas, primero en forma, más bien parece que de amenazas lo que tenían contemplado, de castigos, y luego en forma de tratos preferenciales. Esto es algo que sabemos que ocurrió más o menos así, más o menos con Amazon, con Prime Video, pero que ahora también sabemos que Netflix estuvo más o menos en las mismas por iniciativa de la propia Apple, que le ofreció o valoró ofrecerle mejores condiciones, una mayor promoción, etcétera, llegando incluso al extremo de valorar ofrecer, según todo esto, la opción de que Apple agrupase varias de sus suscripciones, con la de Netflix, suscripciones nativas de Apple con la de Netflix de forma combinada, es decir, lo que conocemos como Apple One, pero en vez de con TV Plus, que aún no existía en aquel momento, con Netflix. Esto me extraña mucho porque Apple en ese momento, en 2018, ya sabía que unos meses después iba a lanzar TV Plus, con lo cual este trato hubiese tenido las patas muy cortas, pero bueno. Por otro lado, otro secreto revelado fue el motivo por el cual Apple no ha llevado iMessage a Android. Esto es algo que ADQ intentó promover dentro de Apple de cara a que iMessage se expandiese, creciese a algo como WhatsApp en 2013, hace 8 años. Y en 2016 nuevamente hubo otro intento que también fue rechazado. El argumento siempre fue que llevar iMessage a otras plataformas erosionaría las ventas del iPhone, eliminaría un argumento para seguir comprando un iPhone. Esto es algo que quizás fuera de Estados Unidos pueda sonar raro porque iMessage es residual, pero en Estados Unidos la cuota de mercado de Apple es muy alta y aparte de eso ya había una tradición de enviar SMS que estaban incluidos en la tarifa de contrato de turno con la operadora desde mucho antes de la llegada de las conexiones móviles generalizadas y de WhatsApp y todo esto. De hecho, WhatsApp no es tan popular en Estados Unidos como en otras latitudes, como aquí en España, que no es que sea popular, sino que es una religión, porque sencillamente allí no hacía falta o había menos alicientes para pasar a usarlo. WhatsApp, ya digo, ha arrasado en España porque aquí estábamos pagando hasta hace unos años casi 20 céntimos por cada SMS de 160 caracteres nada más. En Estados Unidos había barra libre de SMS incluidos en cualquier tarifa, con lo cual la gente siguió enviando SMS y la integración de iMessage dentro de la aplicación de mensajería tradicional dio más opciones, más versatilidad sin tener que pasar a otra aplicación. De esto se ha hablado un montón. En Estados Unidos, lo de los mensajes en verde, mensajes en azul, pues bueno, ahí se entiende mejor que seguir usando iMessage sea realmente un argumento más para mantenerse en el iPhone, por más que fuera de Estados Unidos nos parezca algo muy extraño. Pues oye, yo estoy contento de poder conocer un poco mejor por dentro a Apple, su forma de tomar decisiones, sus argumentaciones internas, todo esto, sus propósitos, todo lo que conocemos gracias a estos mails filtrados y gracias a las declaraciones en el juicio, en el proceso contra Epic, pues nos viene fenomenal a muchos. Voy pasando ya a la pregunta de un oyente, de Adrián Ortega, que es @AdrianOrtega401 en Twitter. Me dice lo siguiente: hola Javier, me gustaría saber tu opinión acerca de los cristales templados para los iPhone o para los móviles en general. Hablando en el trabajo con un proveedor de esos productos, me ha dicho que según el tipo de protector puede afectar a que el iPhone disipe peor el calor y la verdad es que es algo que no me había planteado nunca. En algún foro he leído también alguna cosa, pero preferí escuchar tu opinión. Mil gracias. Pues gracias a ti, Adrián. Efectivamente puede haber parte de razón, pero con muchas pinzas. Puede ser cierto que estamos taponando, en cierta forma, el terminal, pero, insisto, con muchas pinzas. Ten en cuenta, el vidrio es un aislante, es cierto, pero no creo que por la pantalla se disipe demasiado calor. Pero bueno, quizás alguien que sepa más que yo de esto pueda decir algo con más sustancia. En cualquier caso, el metal o el aluminio disipan mucho mejor el calor que el vidrio y Apple, como otras fabricantes, eliminaron la trasera metálica en favor de una trasera de vidrio para incorporar la carga inalámbrica, en el caso de Apple, desde los iPhone 8 y el iPhone 10. Y tampoco es que haya muchísimo calor que disipar en un teléfono. Y sobre todo, si Apple dio este paso, como otros fabricantes, pues entiendo que hay motivos de sobra para priorizar simplemente tener carga inalámbrica, que no deja de ser algo, entre comillas, prescindible a esa supuesta disipación, que, insisto, no creo que haya mucho que disipar. Al fin y al cabo, la mayoría de la gente le mete fundas al móvil, algunas bastante gruesas o con diseños un poco grotescos en algún caso, y pues bueno, los procesadores además están pensados para que no haya problemas en ese sentido, solo en algunas situaciones muy extremas, usando núcleos de alto rendimiento, mientras lo estamos cargando con carga rápida o con una temperatura exterior muy elevada, etcétera, pues ahí quizás podemos llegar a ver el mensaje de que el teléfono está a una temperatura demasiado elevada y hasta que no se refrigere un poco no va a poder volver a usarse. Pero no es nada habitual y no creo que el cristal templado juegue un papel muy determinante ahí. Yo, de hecho, no uso cristal templado. Tengo la suerte de que nunca, o mejor dicho, no me suele caer nunca el móvil. Y cuando lo haces de forma muy leve y nunca he roto una pantalla por una caída y que siga siendo así, con lo cual no siento que me haga falta. Pero bueno, a quien sí, pues no creo que sea absolutamente nada problemático y creo que el beneficio de proteger el teléfono ante ciertas caídas es bastante superior a esa no disipación de calor que supuestamente impediría un cristal templado. Y antes de acabar, os recuerdo que el viernes no habrá episodio tal y como anuncié ayer, por si hay alguien que ha llegado hasta aquí pero no escuchó el episodio de ayer. Y nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviar un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.